Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Ya están abiertos los colegios electorales en Brasil para la segunda vuelta de las presidenciales. Guillermo Vila.
Los brasileños se debaten entre la reelección de Jair Bolsonaro, la llegada al poder de Lula da Silva, que ganó la primera ronda electoral con un 48,4% de los votos. Según las encuestas, Lula parte con una ventaja de entre 5 y 7 puntos. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas y 30.000 de ellos están registrados para hacerlo desde España. En el centro de votación de Madrid está nuestro compañero Juanjo Prados.
Miles de personas han acudido a depositar su voto en esta segunda vuelta electoral, tras una primera tanda muy repartida en la que ni Lula ni Bolsonaro consiguieron los votos necesarios para gobernar. La división social sigue muy presente en una sociedad brasileña que, según nos cuenta Junior, está muy polarizada y con una mayor tendencia a los extremos.
El último gobierno, que antes del que está ahora mismo, pues hubo mucha corrupción, ¿vale? Al fin y al cabo, yo creo que ser extremo de un lado y de otro es malo. Simplemente tienes que ver por tu país y ya está. Tienes que ver lo que están haciendo para mejorar tu país.
La división se acentuó aún más tras el debate televisivo entre ambos candidatos, marcado por las fuertes tensiones y acusaciones por parte de los dos líderes. Esta misma noche conoceremos oficialmente si Bolsonaro ha conseguido alargar su mandato o si finalmente ha sido Lula el que, después de 11 años, recupera la presidencia de Brasil.
Y al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa se ha hecho eco de la avalancha ocurrida en el centro de Seúl, en Corea del Sur, en la que hasta el momento hay 153 muertos y más de 150 heridos. También se ha acordado el atentado en Somalia de ayer sábado con dos coches bomba. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante cada ataque terrorista, el Papa pide oraciones por las víctimas y por quienes lo perpetraron para que Dios cambie sus corazones. Lo ha hecho hoy tras lo ocurrido en Mogadiscio, pero también ha expresado su dolor por lo sucedido en Seúl.
Y preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seúl per le tragiche conseguenze di un'improvvisa calca della folla.
Y una semana más el recuerdo por la guerra en Ucrania.
Non dimentichiamo, per favore, nella nostra preghiera.
No olvidemos, por favor, en nuestra oración y en el dolor de nuestro corazón de rezar por la paz de nuestra martirizada Ucrania. No nos cansemos nunca de hacerlo. Por cierto, que hoy ha felicitado al Orfeón Donostiarra, que celebra sus 150 años de existencia y ha actuado en la misa celebrada esta mañana en la Basílica de San Pedro.
El sector de las floristerías se enfrenta estos días a una de sus campañas más potentes de todo el año. La festividad de Todos los Santos supone entre un 15 y un 20% de su facturación anual. Los productores de flor cortada estiman que las ventas ya han caído un 10% ante la incertidumbre de los precios. El presidente de la asociación que aglutina a las empresas del sector, Alejandro Giso, cree que ante la elevada inflación los floristas están manteniendo sus precios.
El tema de inflación realmente está repercutiendo muy poquito en la flor. Está repercutiendo algo en el coste de la flor y, por supuesto, en el coste de la floristería. Pero el florista generalmente está absorbiendo dentro de sus márgenes y reduciendo sus beneficios por el tema de la inflación. Los precios de las flores normalmente siempre tienen una pequeña subida para el día de los santos. Entonces, este año no ha habido una subida especialmente diferencial con respecto a la de otros años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos en un domingo de mucho deporte en directo con fútbol y Fórmula 1, Luis Calador.
A las 4 y cuarto, el Real Madrid recibe al Girona en un partido que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo hará sin Karim Benzema y como segundos de la Liga, ya que ayer el Barça ganó en el último minuto en Mestalla con gol de Robert Lewandowski y se han colocado líderes por la diferencia de goles. A las 2, Osasuna, Valladolid, 6 y media, Athletic, Villarreal y a las 9, Real Sociedad, Betis. Los resultados también de esta jornada: Cádiz 3, Atlético 2, Morata lesionado, Sevilla 0, Rayo 1, Almería 3, Celta 1 y Mallorca 1, Español 1. En segunda, en una hora comienza el duelo entre Lugo y Mirandés. Además, a las 3 y media, la selección femenina de España puede proclamarse campeona del mundo sub-17, juega ante Colombia. Y en la Fórmula 1 tenemos esta noche Gran Premio de México. Carlos Miquel.
Sí, la noticia hasta ahora es que sabemos los problemas que están teniendo los pilotos españoles. El turbo de los Ferrari no está trabajando bien en altura y han tenido que bajar la potencia. Por eso estuvieron tan lejos de la pole. Sale quinto Carlos Sainz, eso sí, por delante de su compañero Leclerc, que saldrá en la séptima posición, y problemas de refrigeración para Alpine, que ha tenido que agujerear la carrocería de su monoplaza y eso hace que vayan más lento en las curvas. Pierden aerodinámica, noveno sale Fernando Alonso, pole para Max Verstappen, por delante de los Mercedes, de Russell y Hamilton.
Liga Endesa en directo. En el segundo cuarto, Real Madrid 42, Urbas Fuenlabrada 22 y Unicaja Málaga 34, Real Betis 26. En bádminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingjiao.
Ahora en COPE continúas escuchando El Fin de Semana con Rosa Rosado.
Guillermo Vila, gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square.
Aquí seguimos en Fin de Semana de COPE. ¿Sabías que las personas más felices son aquellas que, entre otras cosas, conviven con distintas especies de aves en su día a día? Ahora la ciencia avala que la variedad de aves que podemos observar está directamente relacionada con nuestros niveles de felicidad. Observar y escuchar. Y tal vez no te has dado cuenta, pero en los árboles de las grandes ciudades cada vez hay más silencio. El canto de los pájaros se va difuminando entre el ruido de los coches, las sirenas y el ir y venir de la gente. Es difícil, fíjate, pensar en un pajarito más familiar que el gorrión común o pardal. Y sin darnos cuenta, en las últimas décadas se ha perdido hasta 30 millones de ejemplares de gorriones, casi el 20% en la población de esta especie. ¿Por qué están en peligro los gorriones en las grandes ciudades? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Beatriz Sánchez, responsable de aves urbanas de la Sociedad Española de Ornitología. Beatriz, buenísimos días.
Buenos días.
¿Verdad que los gorriones llevan toda la vida entre nosotros?
Pues sí, es cierto. Si hay un ave ligada al ser humano, a nuestra evolución, que ha ido adaptándose a nuevos lugares con nosotros, es sin duda el gorrión. De hecho, para que os hagáis una idea, los gorriones están extendidos por muy muy ampliamente por casi todo el mundo. ¿Sí? Y los lugares donde no hay gorriones es donde no hay seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en las altas montañas, es una especie muy ligada a nosotros y que ha ido evolucionando y siguiendo nuestros pasos.
Exacto, y adaptándose. Y puede ser que por eso dependa estrechamente de nuestras actividades para sobrevivir.
Pues sí, depende de la configuración de nuestro entorno, de cómo gestionamos tanto el medio rural como en las ciudades, porque como has dicho es un ave que muy frecuente y que vemos en las ciudades.
¿Y qué está pasando entonces con los gorriones, Beatriz? ¿Cuáles son las causas principales de esta desaparición?
Bueno, pues lo cierto es que no se conocen muy bien. En Reino Unido incluso hubo un concurso hace años para averiguar las causas. Parece que las causas son varias y que no hay una única razón por la que están desapareciendo los gorriones. Pues hay estudios que apuntan a que les afecta la contaminación, a que les afecta la mala calidad de la alimentación, la dieta, ¿no? Que es peor en las zonas urbanas donde todos tenemos la imagen del gorrión comiéndose los restos de nuestros aperitivos en las terrazas, de las patatas fritas, etcétera, y eso evidentemente no es el mejor alimento para ellos, pero no. También, como decía, pues la contaminación, el ruido, incluso la radiación electromagnética parecen estar entre las causas del declive de esta especie.
¿Y hasta qué punto les afecta un sospechoso ya conocido? Hablamos de la malaria aviar.
Bueno, pues la verdad es que no está muy bien documentado, no sabemos específicamente qué pasa con esta especie, pero sin duda es una enfermedad preocupante, claro, que para los gorriones y para las aves en general.
Claro, es que yo entiendo que, supongo que el calentamiento global está haciendo pues que sean más abundantes estos mosquitos que portan la malaria aviar. Eso también puede influir.
Sí, es posible que claro, estos cambios globales a los que estamos sometiendo al planeta tienen unas consecuencias sobre el ecosistema muy muy importantes, ¿no? Muchas veces silenciosas, no nos damos cuenta, pero bueno, un ejemplo muy claro es la pandemia, ¿no? que hemos sufrido y que estamos sufriendo recientemente,
sí.
que me refiero al COVID-19, ¿no? Uh-huh. que deriva también de nuestros cambios o nuestra interferencia en los sistemas naturales, ¿no? Que bueno, al final desequilibramos y todo se estropea, por así decirlo, ¿no? Los ecosistemas tienden a estar siempre en equilibrio, pero si falla alguna pieza, si intervenimos mucho, que es lo que está pasando con la crisis de biodiversidad tan enorme y también la del cambio climático que estamos provocando, en la que estamos sumidos, pues al final tiene unas consecuencias en cadena que son muy importantes.
Pero esto no solo afecta a los gorriones comunes, entiendo que también a un gran número de aves.
Claro, sí, afecta a todo el ecosistema. Lo que pasa es que el gorrión, por esto que hablábamos antes, de que está muy ligado a nosotros, pues quizá puede ser nuestro indicador más cercano, ¿no? Puede ser el canario en la mina de lo que está pasando.
Bueno, vosotros desde la Sociedad Española de Ornitología lleváis a cabo un análisis de la población de gorriones de nuestro país y cuéntanos qué conclusiones estáis sacando de estos estudios. ¿Hacia dónde va el futuro de los gorriones?
Bueno, nosotros lo que tenemos en marcha son programas de seguimiento de aves, entre ellos el SACRE, el Programa de Seguimiento de Aves Comunes, que nos da una muestra muy muy buena. De hecho, es un indicador, este programa alimenta el índice de aves comunes, que es un indicador de calidad de vida que tiene la Oficina de Estadística Europea, Eurostat. Entonces nos permite realizar un seguimiento o saber qué está pasando con estas especies más comunes y más cercanas, como es el caso de gorrión. Los datos que tenemos pues apuntan a que el declive es importante, en torno a un 18% en los últimos años, y desde luego si no hacemos nada para remediarlo, pues podremos llegar a situaciones como las de Londres, otras ciudades de Reino Unido, donde han desaparecido entre el 90 y 95% de las poblaciones de gorrión, ¿no?, en esos núcleos urbanos.
Sí, bueno, yo hace unos días leía, Beatriz, que la extinción de los gorriones en Londres fue tan misteriosa que hasta un conocido medio de comunicación ofreció una importante recompensa para quien resolviera el enigma de qué había pasado con los gorriones en Londres.
Sí, efectivamente, y todavía no
está resuelto.
No se sabe, no está resuelto, no, como decía antes, pues las causas no se conocen con cierta seguridad, o por lo menos no hay una única causa, ¿no? Es un conglomerado de
factores. Pues qué pena,
factores.
Porque en algunas ciudades europeas ya casi han desaparecido, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pues por ejemplo en Londres, o de Glasgow, Edimburgo, en Praga, Bruselas, Amberes, en los países escandinavos se estima que han perdido alrededor del 40% de la población en las áreas más urbanizadas, que es otra cosa que también sabemos, ¿no?, que el declive es más acusado en zonas urbanas que en entornos más naturales.
Los gorriones también sienten estrés, ¿se parecen a los humanos en este sentido también?
Pues sí, efectivamente, como también apuntaba antes, las causas del declive del gorrión son factores que también nos afectan a los seres humanos, como por ejemplo la contaminación o la mala calidad de la alimentación. De hecho, pues hay un estudio de la Universidad Complutense de hace unos años que midió justamente el estrés oxidativo de los gorriones, comparando ejemplares del centro de las ciudades, de la periferia urbana, y gorriones que vivían en el campo, y sí que vio una diferencia sustancial, ¿no?, en este estrés oxidativo, entre que era mucho mayor en los gorriones más urbanitas, por así decirlo, que estaban en el centro de las ciudades, que en el campo.
En el campo.
Y ahí sí, en este estudio sí que se apuntaba que a la contaminación atmosférica y a la dieta como los causantes, y al final pues lo que comentaba antes de que pueden ser el canario en la mina, en este estudio se ve muy bien porque son dos factores que también sufrimos mucho los habitantes, sobre todo de las ciudades, la contaminación pero también la dieta, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Pues todo lo que comemos que no es muy adecuado para
desde
nuestro
luego.
Organismo.
Y Beatriz, ¿qué se alimenta esta especie en las grandes ciudades? ¿Qué comen los gorriones?
Bueno, los gorriones son aves omnívoras, pero fundamentalmente se alimentan de semillas, bayas y frutas. Pero en la época de cría, para el desarrollo de los pollos, es muy importante la alimentación a base de insectos. Es muy importante que tomen proteínas, porque es algo que también escasea bastante en las ciudades y en el entorno natural, ¿no? Sabemos que los insectos están desapareciendo, entonces. Entonces, pues durante esa época, durante la cría, la primavera, es muy importante que tengan esta fuente de alimento que les aporte esas proteínas que necesitan para el desarrollo.
Bueno, siendo un pajarillo tan pequeño, ¿por qué esta especie es fundamental y necesaria para mantener el equilibrio del ecosistema, Beatriz?
Bueno, al final los ecosistemas son como un puzzle, ¿no? De hecho, de muchas piezas, y si quitemos alguna pieza, que puede ser el gorrión y otras muchas especies, pues se desequilibran y no está completo y falta, ¿no? Lo que puede pasar si desaparece el gorrión, tenemos un ejemplo muy muy conocido y bueno, muy significativo con lo que sucedió con la revolución de Mao en China, ¿no? Allí pues hubo una política de matar a todos los gorriones para que no se comieran las cosechas, y justo se consiguió el efecto contrario, ¿no? Se puso todo el mundo a matar gorriones y claro, los sitios en los que desapareció el gorrión no había nadie que se comiese los insectos de los que se alimentaba el gorrión, con lo cual pues hubo una hambruna, parece que esto y seguramente otros factores provocó una hambruna terrible porque los insectos se acababan inmediatamente con las cosechas. Así
claro.
Que bueno, pues no es, pero no creo que vuelva a pasar algo así, pero es sí que es cierto,
sí, sí, pues es importante,
lo que comentaba antes, claro. Que es una pieza más del ecosistema, cierto. Como otras muchas aves, insectos, como el propio ser humano, que tiene que estar ahí, ¿no? Para que esto funcione, y además en el caso del gorrión pues también su importante papel como indicador de la salud de un ecosistema o de un lugar pues nos puede servir para prevenir daños, ¿no? O prevenir que sigamos por el mal camino, por así decirlo, ¿no?
¿Hay soluciones para atraer de nuevo a los gorriones y evitar que se vayan a otras zonas o paralizar su extinción de alguna forma? ¿Se puede hacer?
Bueno, sí, hay soluciones para el gorrión y para el fomento de la biodiversidad en los entornos urbanos en general, que pasan por naturalizar nuestras ciudades, que es algo que bueno, que sí que hay un movimiento interesante en España y en Europa, ¿no? Y en general en el mundo, ¿no? De acercar la naturaleza a la ciudad, de devolver la naturaleza a la ciudad, y todo esto tiene que pasar en primer lugar necesariamente por integrar la biodiversidad en la planificación y en la gestión urbana, ¿no? Por tener claro que la biodiversidad es un elemento más a cuidar, pues igual que el patrimonio arquitectónico o que la cultura, porque además es muy importante para nuestra supervivencia, por ejemplo,
sí.
Para luchar contra los efectos del cambio climático, pues está muy claro que es necesaria y que hay que potenciar la biodiversidad, porque los ecosistemas más biodiversos son más resilientes y se adaptan mejor a los cambios. Y además lo que denominamos soluciones basadas en la naturaleza pues son mucho más, como por ejemplo los árboles, ¿no? Plantar árboles o las parras de toda la vida, ¿no? que nos proporcionan sombra ante las temperaturas extremas de los veranos, son soluciones mucho más efectivas, menos costosas y más perdurables que otro tipo de cuestiones, con lo cual, bueno, pues si hay soluciones, sabemos cuáles son y los gestores locales deben apostar fuertemente por esto, por nuestro propio bienestar.
Pues sí, porque el calentamiento global y la contaminación han puesto en marcha una crisis ecológica que podría acabar con muchísimas especies. Esperemos que podamos detenerla a tiempo porque es una pena. Decíamos antes, Beatriz, ¿verdad?, que observar aves nos produce una satisfacción vital importante.
Sí, efectivamente, este estudio que comentabas al principio es muy interesante por eso y hay multitud de estudios científicos en los últimos años que afirman y que han demostrado los beneficios del contacto con la naturaleza, pues para la recuperación de enfermedades, para los estudiantes, ¿no? Los colegios que están en un entorno más natural, pues el índice de fracaso escolar es menor.
Fíjate.
Por ejemplo, los alumnos con TDAH tienen una recuperación más rápida si en su tratamiento tienen contacto con la naturaleza y, bueno, pues eso, hay estudios, hay incluso nosotros tenemos un proyecto muy interesante sobre esto de hace unos años y bueno, no hay más que ver que en algunos países los médicos ya están recetando naturaleza, ¿no? En Escocia, por ejemplo, llevan haciéndolo y en países escandinavos y, bueno, aquí en España también. Hay un movimiento de algunos médicos muy interesante que están investigando y probando esto y, bueno, los resultados son prometedores.